Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte una temporada más. Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Sari en control, amiga. Efectivamente. Esa no falla, ¿eh? La no, que fallamos somos nosotras.
Exactamente.
¿Eh? Y Juana Lloret, que es quien les habla, que ya por fin empezamos temporada, que como somos jubiladas, y esto es por amor al arte, pues nos hemos hecho unas vacaciones un poco más largas de lo
sí,
normal, ¿eh?
Un poquito más, es que.
Pero bueno. Nos lo merecíamos, ¿eh? Sí. Ya con la edad que tenemos.
Es que ha hecho mucho calor también, ¿eh?
Bueno, pues dicho esto, vamos a oír como música de fondo a Santana, que espero que sea de su agrado, y en unos momentos empezamos ya a decirles todo lo que traemos para esta semana. Oye, este ritmo nos va, ¿eh?
Ay, esto.
Y con este ritmo le voy a preguntar a Esperanza, que ha visto una exposición en el Museo González Martí y viene muy emocionada por contárnoslo.
Sí, es que es muy espectacular. Por, como este año se conmemoraban los 500 años, ¿no?, de la vuelta.
De la vuelta al mundo.
De la vuelta al mundo.
Sí, pues, del Cano, ¿no?
Del Cano.
Y se muy ha hablado, interesante esa historia.
Están haciendo también muchas cosas. Han hecho una película muy interesante que se va a estrenar dentro de poco. Creo que una serie para televisión también.
Han hecho una película de dibujos que es monísima, que no solamente es para niños, sino también para mayores.
Eso, pues eso lo necesitamos, saber bien esta historia de la vuelta al mundo del Cano y de Magallanes, que llegaron a Sevilla en 1522, fíjate. Y esta obra que hay ahora en el Museo Nacional González Martí presenta esta obra por el quinto centenario y se titula Travesía Infinita. Y la verdad, que tiene un trabajo enorme. Me quedé impresionada de verla. Lo habíamos visto en el periódico y tal, pero yo, no, la verdad, pues en una sala así más oscura, con una luz muy puntual. Es un elemento que mide, que pesa 350 kilos, que mide 3 metros de altura y 2 de ancho, en el que han estado trabajando 20 personas, 3 años, fíjate, qué barbaridad. Y hay un director creativo que es Óscar Carnicer, que junto con su hermano José han fundado este taller para, pues para, ahora se dice mucho lo de poner en valor, pero es para realmente que el mundo vea qué importante fue la cerámica de Alcora en su momento, la expansión que tuvo, el uso, la cantidad de piezas que se hacían, lo que trabajaron muchísimo. Y ya rizando un poco el rizo, pues hacer este elemento, que no sé cómo calificarlo, es un monumento. Es un monumento, es una bola del mundo que gira alrededor de sí misma con un mecanismo que tiene, pues, electrónico, claro, pero que está sustentado por unos puentes de cerámica, de porcelana, hechas allí en Alcora, con todos los elementos tradicionales de la época. Pero en cada una de las columnas, pues, hay parejas de las razas que encontraron cuando se descubrió el Nuevo Mundo, de los productos que nos trajimos, de los retratos de los personajes que iban en las naos, que salieron varias y solo volvió una, la Victoria. Y todo eso me parece muy interesante como para volverlo a ver. A la vez hay un vídeo que, para el que nunca ha visto nada de cómo se hace la cerámica, también es muy interesante, porque ha habido que, bueno, primero, el objetivo de esto era ensalzar la cerámica de Alcora. Y han hecho un alegato con esto de para que se reconozcan las culturas de otros pueblos y compartir la paz, cosa que me ha parecido muy bonita. Y tuve la suerte de que el día que fui a verla había un autobús de alcoreños y estaba Óscar Carnicer, que fue, es uno de los fundadores y artista además, contando la obra. Entonces, claro, aparte de que lo sabía explicar súper requete bien, lo transmitía con ese orgullo de haberlo hecho y además haberlo hecho muy bien. Y entonces también era un orgullo para él estrenar esta obra aquí, montarla aquí en Valencia, porque se han saltado Castellón, que es donde realmente tocaría haberla expuesto, pero han pensado que tendría mayor proyección en Valencia, incluso querían haberla hecho en Sevilla, porque tienen allí el Archivo de Indias, y le parecía un sitio muy interesante. Realmente creo que va a ir a Sevilla y a Madrid y luego a Sudamérica. Entonces, tampoco es una obra que se quita y se ponga fácilmente, que requiere muchísimos problemas, tiene muchos problemas técnicos, pero que bueno, que es digna de ver. Y como vamos a tener bastante tiempo, porque va a estar hasta el mes de febrero próximo, pues yo lo aviso, porque como ya está todo este mes pasado, ya está, o creo que desde el verano, estará hasta febrero del 2023, y tendremos ocasión de verla. Para no hacerme un poco pesada, pues yo diría alguna cosa más un poquito más tarde, y así tú cuéntanos alguna otra cosa de las que nos quieras decir.
Pues nada, yo voy a hacer las recomendaciones que hago todas las semanas, empezando por hoy precisamente, que hay cosas que me parecen interesantes para decir, para comunicárselo, como es que en el Museo de Bellas Artes de Valencia, a las 18 horas, en el Salón de Actos, hay una conferencia que se llama Las series de retratos de reyes visigodos en la Edad Moderna. Y va a ser a cargo de Víctor Mínguez. Uh-huh. Me parece interesante. Luego, un poquitín más tarde, en la NAU, que está muy activa, por cierto, a las 19 horas, he dicho que en la Capilla de la Sapiencia hay un concierto con clarinete y piano. Y está, la entrada es gratuita. A la misma hora, también en la NAU, hay teatro. Y representan la obra de Romeo más Julieta, que será a cargo del Aula de Teatre de la Universitat d'Alicante. La entrada son 2 euros y pueden conseguir la entrada pues allí mismo en la tienda de la NAU. Y también a las 19 horas en la NAU, en el Aula Magna, fíjese si pueden, tienen opciones una vez que vayan allí.
Pues sí, es como
pueden
para no
escoger
salir.
Exactamente. Mm-hmm. El problema es que es todo a la misma hora. Pues hay una conferencia que se llama La Mujer Histérica, relatos médicos y literarios de la locura. Como se ha hablado tanto de la de que las mujeres histéricas, de precisamente histeria venía de la palabra útero en griego, uh-huh. pues se ha hecho una película sobre que se llama Histeria, sobre la mujer. En fin, creo que podíamos. Es una de las conferencias que les recomiendo para hoy concretamente, ahí, que me parece interesante.
A mí también me parece interesante. Además, es un calificativo así que cuando estabas un poquito nerviosa ya estás histérica.
Realmente. Oye, es una enfermedad.
Es una enfermedad más gorda de lo que parece.
Que te alteraba una serie de... Sí, y que te producía unos altibajos y unos cambios de actitud y de temperamento tremendos, ¿eh? En algunos momentos. Pero como simplificado esa palabra para decir cualquier cosa que tiene, esa persona está histérica.
Pues sí.
En fin, eso es todo lo que pueden ver hoy. Mañana, si les apetece, pues tienen visitas guiadas y gratuitas, todo esto por la mañana, al Museo de la Almoina entre las 11, una a las 11 y otra a las 12. Y también al Convento de Santo Domingo, que es una preciosidad. Y estas visitas son a las 11 y a las 12:30.
Muy bien.
Tienen que contactar y reservar plaza.
Pues háganlo y hagan visitas a los museos, porque realmente se pasa buen rato. Yo estuve, fíjate, con respecto a la semana que era la celebración del 9 de octubre, había una específica en el museo, que antiguamente era el que está en Mislata, en el toque de Mislata, que era la antigua...
Museo de la Ciudad de Valencia.
De la Ciudad de Valencia.
Museo de Historia de Valencia.
Exactamente, no me salía exactamente. Y entonces estaba muy concentrado en la creación de Valencia, en el nacimiento de Valencia y en por qué celebramos este acto el 9 de octubre.
Claro, el origen romano que tiene Valencia también.
Y la verdad, pues me gustó escucharlo y me dio un poco de pena que había 3 parejas, nada más, y 2 guías para 3 parejas.
Bueno, es que el 9 de octubre fue también un puente. La gente salió puente.
Tienes razón.
Hacía un tiempo estupendo.
Y es que dije, voy a ver Valencia y me la empapo un poquito más. Y bueno, que a veces
pero es verdad
dejamos
que,
de ver cosas.
Sí, que nos están ofertando una serie de programas para poder ver y conocer la ciudad de Valencia, que es una pena que nos lo perdamos, porque pues encima de todo son gratuitos.
Exactamente. Oye, ¿te parece que hagamos una pequeñita pausa?
Pues sí, y luego termino con el jueves. Vamos a oír música, venga.
Ay, me he dado cuenta que habías...
Madre mía, qué música menuda más marcha. Dinámica.
Menuda marcha llevamos sí. con Santana.
Sí, eso es para que nos dé energía para todo el día. Bueno pues les sigo contando lo que el jueves pueden hacer.
Cuéntame más del jueves.
Por la tarde pues pueden ir, por ejemplo, a la NAU, que a las 18 horas hay una conferencia que se llama Ley de Eutanasia y Muerte Digna. Esto es un tema que yo ahora mismo lo tengo tan presente y le estoy dando tantas vueltas a la cabeza que pienso que podemos ir a ver qué nos dicen.
Sí, está muy bien tener esa información porque podemos valorar las cosas mucho mejor.
Efectivamente. Luego también en la NAU, a las 19 horas, en el Aula Magna, hay un ciclo de conferencias que se llama Mirada sobre Fuster. Y la conferencia de este jueves va a ser Fuster, el agitador de ideas. Así que, como es un tío interesante y está reivindicativo ahora mismo el tema, pues también es otra cosa que me parece interesante. Y por último, les recomiendo en el IBAN, a las 20 horas, que hay una inauguración de la exposición que se llama Ser artista Julio González. Pues bueno, tiene que estar muy bien. Bueno, y si no vamos a la inauguración, iremos a ver la exposición, que tiene que estar fenomenal.
Y también había una de fotografía, también querían hacer... la directora pues quiere hacer cosas también un poco diferentes.
La directora está luchando muchísimo por poner al IBAN en una plataforma internacional.
Donde estuvo también en su momento.
Sí. Bueno, pues
a luchar.
Y nosotros exactamente, y como son cosas interesantes, pues las visitaremos a ver
a
qué nos parece.
Y apoyarlas también, por supuesto.
El viernes les recomiendo a las 19 horas en la NAU, en la Capilla de la Sapiencia, que hay un ciclo de músicas urbanas, y el concierto que se hará este viernes será a cargo de Clara Andrés, que interpretará su trabajo, que se llama Cap Fico, y la entrada son 2 euros. Y el sábado, les recomiendo como siempre, el sábado y domingo son visitas guiadas, y hay visitas guiadas al Museo de Historia de Valencia, que acabamos de comentar, eso es a las 10:30, va a ser sobre exposición permanente, y se verán los orígenes de Roma en Valencia. Y luego hay, por ejemplo, otra exposición guiada, La Beneficencia, a las 11 horas, que se visitará la exposición temporal Arte Rupestre en la Historia de Arnhem. Y por último, el domingo, pues en la Plaza de la Virgen a las 10 de la mañana hay bailes en la calle, que son bailes típicos valencianos, que eso... A mí me encanta la música en la calle y se lo recomiendo completamente.
Parece que se ha quedado ya como una tradición, ¿no? Lo de los domingos en la Plaza de la Virgen, porque todos los grupos, bueno, muchos grupos falleros están muy motivados con el folclore. Y además, como es una cosa bonita, pues también en los casales la gente así mediana, joven y mayor se apuntan y bailan. Es una cosa muy bonita.
Es que para mí...
Me encantan los bailes y los trajes, además.
Lo de la música, el baile en la calle, eso había desaparecido y, sin embargo, se está retomando ahora otra vez. Y es una cosa que alegra. Tú vas por la calle y de pronto oyes música y automáticamente te mueves
claro,
o
que sí.
Te acercas a ver qué es lo que hay y te alegra el espíritu, ¿eh? Así que, bueno, pues nada, aquí tienen todo lo que me ha parecido interesante de poder visitar,
sí,
pero hay
claro.
también otras cosas muy interesantes.
Hay más.
Hay una exposición en la Fundación Chirivella Soriano, en la calle Valeriola, que es el WordPress Photon.
Ah, sí,
Valencia,
siempre lo vemos.
Efectivamente, que se lo recomiendo. Va a estar hasta el 9 de noviembre, exactamente. Si acaso ahora dentro de un poco hablo de ella,
pues sí.
Si te parece, nos dice... ¿Nos dices algo?
Sí, yo quería terminar un poco con lo del González Martí, dando algunos datos porque me parecen un poco interesantes por curiosos. Que,
pues
por ejemplo, tenemos este templete, que es un templete que alberga ese globo terráqueo que daba vueltas, pues tiene 500 piezas cerámicas. Tú fíjate, es como 500 años, 500 piezas. Y claro, todo eso ha habido que hacer esos moldes, además hacer un cálculo de esa estructura, porque es un templete que mide 3 metros de altura. Y ahí está el globo terráqueo en el centro de ese templete. Está pintada con los colores tradicionales del azul y del naranja. Es un desafío a todos los niveles. Esto es lo que decía este señor, que es Óscar Carnicer, que estaba el día que yo tuve la suerte de escucharle. Pues es un desafío porque ha intervenido desde el diseño, el cálculo, fíjate, interioristas, pintores, dibujantes, moldistas, químicos, escultores. Es una obra de equipo. Esto solamente el artesano que está haciendo el barro solo no puede hacerlo, porque se sale ya de sus límites. Necesita la colaboración de gente que le ayude en todos los sentidos. Y estas esculturas de parejas indígenas que hay en las bases de este templete son preciosas y son todo lo que se usan, los elementos característicos de la cerámica de Alcora, que es muy azul, pero sabes que tiene toques de verde, de amarillo, de florecitas. Tiene flores, medallones, retratos de los héroes, angelotes, cartografía. Y todo el proceso está en ese vídeo muy interesante que está dirigido a los alfareros del mundo, con esa intención, además, ese mensaje de paz y de fraternidad. Y luego, aparte de esta sala, que yo voy a ir a verla alguna vez más, porque tiene también una figura que no sé cómo calificarla. Es que ahora la palabra que utilizó su autor no me sale, pero es como un personaje, como una escultura. Está hecha en un gres muy, muy vasto, y es como un fauno fabuloso que tiene un animal que es un poco como un fauno, que tiene un rabo de toro, porque el toro da la fuerza, dice. Tiene unas patas como de loba, tiene una cabeza extraña, tiene una columna vertebral llena de picos que simbolizan los elementos de los ladrillos que se hacen en toda esa zona también. Y luego tiene como un faldón que está con los colores y los dibujos característicos de lo que es lo más popular de la decoración de Alcora, que son las florecitas azules con los centros en un amarillo anaranjado, con hojitas verdes muy perfiladas, hay animales, en fin, es interesante. Y luego hay una segunda sala, después...
Sobre
lo mismo, pero... No es este elemento especial, estos dos elementos especiales. Además, yo recomiendo que lean la cartelería, porque es muy interesante todo lo que dice, porque te das cuenta de todo ese proceso y del trabajo que ha tenido.
Bueno, a mí por todo lo que estás describiendo me parece atrayente y desde luego no me lo voy a perder, ¿eh?
A todo el mundo quizás no le gusta, o a lo mejor dices, bueno, esto es un estilo que ahora... Es
¿Qué
una
precio
obra.
Tiene la entrada del museo?
Pues la entrada del museo, como a las salas, son de exposiciones, es gratuito.
Ah, porque son exposiciones temporales.
Son las temporales.
No se paga
y
nada.
Y el otro, la verdad es que no lo recuerdo, pero para los grupos suele ser económico y realmente siempre es un museo que está lleno, porque además está tan céntrico y es tan turístico.
Y es precioso.
Y es precioso. Entonces, en la sala de exposiciones temporales, que está a la izquierda, entrando a mano izquierda, que hay 3 escalones, pues hay una exposición que se llama Travesía Infinita, del taller al museo. Y entonces son una selección de obras que han hecho de nueva creación, que se ven por primera vez al público. Por ejemplo, pues una cómoda toda llena de hojas, de frutas, todo de cerámica, un espejo, como aquellos que veíamos cuando nosotras íbamos a la escuela, ¿te acuerdas? Con hojas, con mucha decoración, muy barrocos, cosas que gustan. También las alegorías del museo, Que son en pequeño, que son como planchas, como unos espejos, que son el aire, el agua, la tierra y el fuego, pues los han expuesto junto a las originales que están en el museo, han hecho unas copias grandes, enormes. A mí, francamente, me gustan más las pequeñas, las originales, pero bueno, para esta exposición han querido divulgarlo así a lo grande y para que la gente vea qué piezas se pueden hacer realmente. Y también pues se quejaban un poco, pues bueno, un poco mucho, porque fíjate en qué proporción. Desde los fondos, desde el gas que antes costaba hace unos años o hace poco 19 euros, vamos a suponer, ahora cuesta 300. En esa proporción, tú fíjate, toda la producción, el encarecimiento que tiene solamente por la energía que se emplea, por el gas, por la electricidad. Y bueno, también están pasando un momento complicado toda la industria, la gran industria del azulejo y la industria de lo artístico también, porque salvo raras excepciones, pues hay pocos talleres y no lo están pasando nada bien. Eso, pues mira, otro día hablaremos más de otras cosas, pero francamente nos ponemos en la piel de los artistas y de los que trabajan este mundo y es complicado.
Oímos un poquito de música.
Vamos a oírla.
Vamos a ver, se acerca una festividad que es el Día de Todos los Santos. Yo sé que muchos de ustedes van a los cementerios, otros muchos van a aprovechar para ir a pues de puente porque ha quedado en una fecha estupenda. Pero yo voy a aprovechar para hablarles de una palabra y hablarles de la etimología de la palabra mausoleo, que es el término que se usa para las tumbas construidas de forma espléndida. Proviene de Mausolo, que era el gobernador de la provincia de Caria, que falleció en el año 353 a.C. Su esposa Artemisa le erigió el monumental sepulcro, que consistía en una tumba rectangular de mármol y rodeada de 36 columnas jónicas. En el año 350 a.C. el monumento estaba terminado, convirtiéndose en todo un símbolo que dio origen al término mausoleo, que es lo que nos ha llegado a nosotros.
Ahora, claro.
Aunque en 1404 fue destruido por un terremoto este mausoleo.
Qué lástima, porque con tantas columnas debía ser impresionante.
Efectivamente. Y lo traigo porque acabo de leer un libro también de Javier Marías que habla precisamente de mausoleo, porque hay un cuadro en el Prado que se llama Judith en el banquete de Holofernes, uh-huh, en donde se ve, es de Rembrandt, aunque no está firmado, fíjate qué curioso, pero es un cuadro del año 1634, entonces se ve a Judith que está recibiendo una copa de que se va a beber con las cenizas de su marido que lo ha incinerado y representa cosas. Representa este sacrificio, no sacrificio, sino esta,
como un rito.
Sí. Este amor, hasta qué punto llegaba el amor hasta su marido que ella se va a beber sus cenizas, sí. Y bueno, me ha parecido que era curioso hablar de la palabra mausoleo en estas fechas tan principales y emblemáticas que vienen.
Pues sí, porque la familia irá a los cementerios a llevar las flores y todas estas cosas que...
Sí, porque ese ritual se sigue, ¿eh?
Sí, hay muchísima gente que va. Muchas no van, no les gusta, pero bueno, es así. Y yo, aprovechando que tú has comentado esta palabra, quería comentar también cenotafio, que hablando del año Benjure, que luego podemos hablar un poquito porque no se ha notado demasiado, digamos que estamos en un año Benjure, pues el cenotafio que hizo Benjure para Blasco Ibáñez, recordarán ustedes que estaba en el Carmen. Uh-huh. Y viene del latín y del griego, que quiere decir sepulcro vacío. Es un monumento funerario en el cual no está el cadáver. Esa es la diferencia con la palabra, uh-huh, que tú has estado
mausoleo
comentando antes.
Uh-huh.
O mausoleo, y esto, cenotafio. Y bueno, realmente este... Pues ya no está en el Carmen, ya dejó de ocupar aquel espacio que decíamos, bueno, el pobre no está aquí, pero caramba, siempre está presente el Blasco Ibáñez aquí, aunque no esté en su cuerpo.
Pues yo, pasando a otro tema más frívolo, quería hablarles de cine. Está la muestra del Cinema del Mediterráneo.
Así es, ¿verdad?
Va a estar hasta el 30 de octubre. Sí, en fin, que si tienen ocasión, está en los cines Babel, donde se proyectan películas como, por ejemplo, Entre las higueras, calificada La nueva Alcarrás, es una cinta tunecina. También está Nesou, que está ambientada en la guerra siria y es un film envuelto de realismo mágico. El agua, que es una película de la valenciana Elena López Riera, y que se va a ver en la muestra, entonces, y que nos hace reflexionar esta película. Les recomiendo que si tienen ocasión y les gusta el cine, no se lo pierdan. Son más de 10 días donde se recorre todo el cine del Mediterráneo. También está a Guedillán le van a dar la Palma de Oro. Y, por supuesto, hay una película que se va a proyectar en el...
Sí, esa película que tú querías comentar.
En la Filmoteca.
Que te apetece muchísimo.
Sí, traigo varias películas, pero fundamentalmente hay una que... A ver si la encuentro... que me ha parecido interesantísima de ver, de Guedillán, que se llama Las nieves del Kilimanjaro. La proyectan el domingo a las 18 horas. Trata de Michel y Marie-Claire, que viven felices, tienen hijos, nietos y buenos amigos, están orgullosos de sus actividades sindicales y políticas, pero ese bienestar salta por los aires cuando son víctimas de un violento robo. Entonces, Guedillán consigue emocionar y divertir a quienes contemplan esta historia sobre un hecho muy actual en una Europa devorada por la recesión económica. El drama que se produce en esta familia de clase media que creen que han subido o que han ascendido dentro de la escala social, después de este suceso se dan cuenta de que no, que siguen siendo lo que han sido toda la vida. Sin ningún ascenso.
Clase media trabajadora que
totalmente,
se dice ahora.
Totalmente, sí.
¿Y de qué año estábamos hablando, esta Juana?
Pues exactamente.
La película.
Pues es que muy actual. Es del año 2011. Está en versión original, subtitulada en castellano, es en color y dura 109 minutos.
Pues está muy bien el tema, ¿eh?
Luego, por ejemplo, el sábado hay otra película que también, porque la Filmoteca está proyectando un ciclo de Guedillán que le han dado la Palma de Oro, la Palma del Mediterráneo, de la muestra.
Sí.
Y entonces, toda esta semana es de cine de Guedillán.
Ay, pues está muy bien.
Sí, el sábado proyectan Una historia de locos, que trata que en los años 80 el joven Aram, pues un marsellés de origen armenio, hace explotar el coche del embajador de Turquía en París y en ese momento un ciclista que pasaba por allí es herido de gravedad. Pues otro tema que también
está
muy al día.
Sí. Muy al día, totalmente. Sí, sí, eso está pasando.
Y volviendo a hoy, por ejemplo, pues pueden ver Lady Jane, que a las 18 horas... que trata de que Muriel, François y René, amigos de la infancia de un barrio popular de Marsella, porque tengo que decirles que casi toda la obra de este autor, de este director, está desarrollada en Marsella, que es donde él vive. Bueno, pues estos tres amigos se dedican a robar abrigos de piel y a repartirlos entre las vecinas obreras.
¡Ah, caramba!
Y un día todo se estropea y deben separarse. Y unos años después se reencuentran porque el hijo de Muriel ha sido secuestrado. ¿Verdad que parece bonita, pues, verdad?
Sí, es curioso además el guión.
Luego a las 20 horas hay otro segundo pase, hoy miércoles, que se llama La ciudad está tranquila y son las historias de varios personajes que viven en la Marsella del año 2000 y esta obra es Espiga de Oro. Y el cineasta propone una puesta en escena rítmica y melódica de Marsella que es casi musical. En fin, aquí están todas mis recomendaciones de lo que pueden ver de cine esta semana. Espero que lo pasen bien, que pues ya sí, se está agotando nuestro tiempo, porque creo que nos queda poco, ¿no, Chari?
Sí, mira,
ya se nos va.
Ya nos ha puesto la
pues
música.
Pues nos despedimos. Bueno, espero que hayan pasado un rato muy agradable. Y ya saben que la semana que viene...
Nosotras
estaremos
volveremos
aquí. Exactamente. Hasta la semana que viene. Que
pasen
una feliz semana.
Hasta la semana que viene.